Deportes.
COPE Vitoria.
Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de miércoles de Deportes COPE Vitoria, donde hasta las 3:30 de la tarde repasamos en el 101.0, el dial de COPE Vitoria, la actualidad deportiva en forma de titulares, y luego ya, a partir de las 3:30 hasta las 4, en el 104.6 en COPE Más Vitoria, tenemos, sí, el primer capítulo de la temporada de doble figuras, esta 24-25. Bueno, pues gracias porque escucháis estas nuestras sintonías, la página web, el podcast o la aplicación del móvil, y un saludo del equipo que hace posible este programa. David González está al frente de la nave técnica, recibid el cordial saludo de quien nos habla. Detrás del micrófono azul que reza COPE, Roberto Arrillaga, en este miércoles 2 de octubre del 2024, donde hay 5 noticias del deporte a la vez que debes saber.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 1.
Bueno, pues ya ha hablado Pablo Laso, el primer partido de la Euroliga, efectivamente mañana en el Fernando Buesa Arena frente a Partizan. Ambos equipos han cambiado, decía Pablo Laso, el estilo y muchísimos jugadores, y desde luego pues no quería mirar el técnico vitoriano más allá del primer partido. Muchas ganas de empezar, muchas ganas de hacerlo delante del Fernando Buesa Arena, del público, y también mucha ilusión en una temporada en la que, bueno, tendría que, o al menos lo va a intentar, ¿no?, repetir ese play-in, ¿no?, para poder optar al playoff, y luego quién sabe si se puede. Liga, como decíamos ayer, complicadísima, muy difícil, muy igualada, muy dura, y sobre todo que desde el inicio va al 100%.
Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 2.
Sí, bueno, el Partizan es un equipo también muy nuevo. Nos enfrentamos dos equipos que, bueno, pues que de alguna manera hemos cambiado bastante la fisonomía respecto al año pasado, no tanto solamente en jugadores, que por supuesto ellos y nosotros, sino incluso en estilo. ¿Por qué? Bueno, si tú cambias como el Partizan, que prácticamente ha cambiado todo el equipo, es decir, los dos bases son nuevos, los aleros son nuevos, los pivots son nuevos, creo que del año pasado.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Vitoria.
Número 3.
Bueno, yo creo que si algo no me gustó fue que no fuimos capaces de jugar los 40 minutos. Y para ganar en Liga ACB o ganar en Euroliga vas a tener que jugar los 40 minutos. Creo que nosotros tuvimos un 3-4 minutos malos, muy malos, y ellos aprovecharon muy bien.
Deportes.
Deportes. COPE Vitoria.
Número 4.
Y el Deportivo Alavés prepara ya el partido frente al FC Barcelona. Ayer ganaba 5-0 en la Champions League. Antonio Blanco.
Sí, sí, obvio. Al final nosotros sabemos que son jugadores muy buenos, jóvenes como tú dices, como Lamine, Pedri. Pero bueno, nosotros siempre le decimos, Mendy es especial. Al final sabemos que jugar en Mendy es muy complicado. Sabemos que a los equipos rivales siempre se lo ponemos muy difícil. Y yo creo que todos los equipos, incluso los más grandes que han pasado por aquí, siempre han tenido dificultad para superarnos. Y yo creo que ahí es una base y una opción que tenemos para sentirnos nosotros fuertes. Y seguro que con nuestra gente y como somos nosotros de fuertes en Mendy, vamos a sacar algo positivo seguro el domingo.
Deportes.
COPE Vitoria.
Número 5.
El objetivo, apuntalar la defensa.
Sí, obvio. Al final, si no encaja, siempre tiene posibilidad de puntuar. Entonces ya demostramos también el año pasado que defendiendo somos bastante buenos y que sabemos hacerlo.
Bueno, la programación sigue en COPE. Nos vamos con el primer capítulo de la tertulia de baloncesto de esta temporada 24-25. Dobles figuras son el 104.6. Hasta ahora.
Baby, baby, baby.
El único programa de radio con dobles figuras.
Ojalá el Baskonia quiera que yo sea su entrenador. La palabra que más, no sé, me empuja es la ilusión. Encantado, vuelvo a casa. Seguro que habrá alguno que piense que vaya cagado.
Dobles figuras.
Voy a intentar demostrarle que ha sido lo mejor para el Baskonia y para mí.
COPE Más Vitoria.
Miércoles volvemos. Empieza la temporada, arranca la 24-25 también en dobles figuras. Eso sí, ya con la Liga CB pues en marcha, arranca también la Euroliga y ya pues esto es un no parar, ¿eh? Porque hay partidos si se quejaban los de fútbol, ¿no?, de partidos, pues los de baloncesto no van a estar atrás, desde luego, porque es una barbaridad lo que hay entre Liga, Copa, Euroliga, Play-in, o sea, hay un montón de baloncesto, y para los que nos gusta, pues encantados. Así que vamos con esta temporada, que podría ser y podríamos llamar histórica, por aquello de que un jugador importante de los grandes de Baskonia se convierte en entrenador, que es uno de los importantes y grandes de Europa, también como entrenador, y una temporada en la que, bueno, pues se han despertado muchas ilusiones precisamente con la llegada de Pablo Lasso. Juanjo Brizuela, hola, muy buenas. Bienvenido.
Qué bien comenzar después de firmar el contrato.
La verdad que sí, es así. Aquí la renovación automática. Y el padre de la criatura, Pepe Lasso, hola, muy buenas.
Buenos días.
Bueno, ¿qué tal? Bueno, Pepe, cuéntame, ¿cómo has vivido tú también, ¿no?, el fichaje de Pablo, ¿no?
Hombre, para mí empezó siendo una gran sorpresa, ¿no? Y luego, en general, una alegría que cierra un círculo, porque claro, ten en cuenta que yo traje de pueblo con Sanchón, trajimos a Crejeta, y ahora, en este momento, pues están el presidente y el entrenador, son producto de aquel Baskonia de la primera etapa,
claro,
al cual yo creo que en la ciudad se le debe, ¿no? Yo creo que a la ciudad se le debe, ¿no? Excepto aquello que hiciste en el correo, la historia del Baskonia está muy oscurecida, ¿no? El Baskonia ha tenido dos etapas, la anterior a Crejeta y la posterior a Crejeta,
claro.
Y realmente yo creo que con la primera etapa, bueno, está un poco olvidada, pero queramos o no, es la precursora de este equipo. Sin aquel primero Baskonia no hubiéramos podido llegar a este segundo, ¿no?
Fíjate, es que me ha venido una imagen a la cabeza ahora, ¿no? Tú entrenando, creo que era, pues no sé si era San José, a Baskonia, y tirabais, ¿no?, siguiendo, como las luces se apagaban y se encendían, ¿no?, ibais de canasta en canasta, cuando se encendían, a tirar allí, ¿no?
Sí, así era.
Porque claro, las
telas... ten en cuenta que en tres años y medio,
estabas
pasamos del campeonato provincial a la liga española, a la máxima categoría, ¿no?
Y fíjate, y ahora espectáculos de luz, músicos, baloncesto y Euroliga, ¿no? O sea...
Sí, eso sí, así es la historia.
Bueno. Y ahora vamos a ver qué os parece este Baskonia, que se ha hecho para esta temporada, que se ha hecho para la primera, porque ha firmado tres Pablo, y bueno, sensaciones da ahora en el inicio, ¿no? Que todavía yo creo que le falta un poco, pues bueno, ¿no?, estabilizarse. Y también analizarlo en torno a los contextos en los que se va a mover, ¿no? También en la Liga CB y en la propia Euroliga, que a mí esta Euroliga me parece auténticamente cada año es un poco más salvaje. Es que a mí ese calificativo de Pedro Martínez me parece tremendo. Bueno, Pepe, claro, me supongo que también se hará difícil hablar de lo que está haciendo un hijo, ¿no?
Bueno, yo creo que todavía no se sabe lo que está haciendo un hijo, ¿no? Yo creo que el club, que ha tardado demasiado tiempo en iniciar una vida nueva, porque si hacemos memoria, y Juanjo está presente para testificarlo, ¿no?, que ya llevamos 2 años diciendo que el proyecto necesitaba una vida nueva, ¿no? Entonces yo me atrevo a decir que, de la misma manera que el club fue pionero en la traída de los argentinos y que aquello fue el gran éxito, yo creo que en los últimos 4 o 5 años, en el ánimo de mantener el estatus, pues el club en los aspectos deportivos no ha tomado decisiones, ha subsistido, ¿no? Ha subsistido comprando, vendiendo jugadores, unas veces con más acierto, otras veces con menos, pero sin el proyecto. Recordar, como comentábamos, el proyecto para Ivanovic a largo plazo.
Sí, eso lo dijimos por aquí, ¿no? Es verdad, sí, que convendría si lo estimaban, ¿no?
Exacto. Bueno, en este momento el club toma una decisión, y es una decisión que no pasa por Pablo. Yo creo que pasa por el proyecto. Uh-huh. El club utiliza a Pablo y las dos partes son de felicitar para pensar en un proyecto de futuro, y parece ser que se inicia una etapa que realmente va a ser durísima. Y yo, por lo que leo en prensa y por lo que os oigo a vosotros, todo está demasiado depositado en el entrenador.
Ajá.
Es un, para mí me parece peligroso para el entrenador y para el club, ¿no? Yo creo que si el club en su estructura ha tardado tiempo en tomar una decisión, pasa por mucho más por la gestión que por el entrenador. No, no quitando la importancia, desde luego, el trabajo del entrenador, ¿no?
Claro, claro.
Pero la idea general que tengo en mi cabeza es esa, ¿no? He visto fotografías de Pablo en los autobuses, ¿no?
En el tranvía.
¿No? En los tranvías, ¿no? Entonces, esto no se ha visto en el mundo entero, ¿no? Imagínate Ancelotti en los tranvías de Madrid sin poner a Florentino delante, ¿no?
Algo hay en Serbia con Zeljko Obradovic, algo hay también, ¿eh? Que le...
Sí, puede que lo haya, sí. El proyecto se realiza en la necesidad de jugar la Euroliga, ¿no?
Claro.
Y queramos o no, la Euroliga condiciona todos los aspectos del club, ¿no? Todos los aspectos del club. El club se mueve queriendo reconstruir un proyecto estando en el mejor festival del baloncesto mundial, quitando la NBA, ¿no? Y claro, compatibilizar eso es difícil. Solamente se puede compatibilizar con una paciencia grande de los medios de comunicación y de la afición.
Yo creo que todos somos muy conscientes de que cada año que pasa la Euroliga es más tocho. Es más una barbaridad, ¿no? Yo creo que, o sea, analizando las plantillas estos últimos días, ¿no? Ahora que ya está todo como más estable, te das cuenta que había equipos que es que se han prácticamente rejuvenecido, o sea, rejuvenecido, no, reestructurado de manera completa, ¿no? O sea, ya eso de que Baskonia empezaba de cero muchos años la plantilla con 4 o 5 jugadores nuevos o 6, pues ahora llegas a verlos de la Euroliga y dices, tu madre mía. Madre mía, y todo viene a indicar precisamente que la apuesta de todos los proyectos europeos por esta competición cada vez es más firme y cada vez es más potente, ¿no? De una dimensión cada vez mayor, ¿no? Porque no sé si han sido, creo que han sido en total como unos, que me ha parecido leer, como 16 jugadores que han venido de NBA más los cambios que se producen entre equipos, ¿no? Claro, entonces tú te das cuenta de que todo esto está pasando en tu entorno, te miras hacia ti mismo, ¿no? Te miras hacia adentro y dices, nosotros, ¿no? ¿Cómo va, no? Entonces yo creo que todo esto, y creo que es una trayectoria lógica también, ¿eh? Por otro lado, hace que evidentemente la llegada de Pablo sea como ese, no sé si llamarlo broche, ¿no? Pero sea como una especie de decir, volvemos a nosotros también, ¿no? O sea, nosotros también nos metemos en esta dinámica, nosotros también vamos a apostar, nosotros también vamos a intentar situarnos en lo más alto, ¿no? Cosa que de entrada, pues efectivamente es tremendamente ilusionante. La realidad no quiere decir que sea otra cosa, pero vamos a ver la realidad por donde nos lleva, ¿no? Ya veremos a ver, pero lo que es verdad es que hasta la renovación de Marcus ha quedado en un segundo lugar, ¿no? Y estamos hablando de un proyecto, por ejemplo, Baskonia, que efectivamente ha habido cambios, pero también es verdad que ha habido una apuesta firme por mantener una parte de la estructura del equipo, ¿no? Digamos, desde Marcus, Tadas, Moneke.
2027-2028, además. O sea,
claro.
Medio plazo.
Dices tú, o sea, una estructura, ¿no? Que eso sí, es lo que siempre decimos, no, se pueden cambiar jugadores, pero digamos que la columna vertebral y a partir de aquí donde salen el resto de complementos del equipo, esa estructura que, digamos, es la que puede mantener la estabilidad del equipo a lo largo de la temporada, se mantiene. Por encima de eso que se ha conseguido, y yo creo que lo hemos dejado casi a un lado, está la llegada de Pablo. Y esto yo creo que efectivamente, bueno, es absolutamente noticiable por un lado, y por otro lado también, pues es verdad que haya una especie de sobrecarga de la, digamos, de toda la atención en la figura del entrenador. No sé si llamarlo casualidad, pero es verdad que es que se concentra todo en él, por muchas razones. Te quiero decir, no es por la figura de entrenador en sí, sino porque es la figura de entrenador en sí, que es importante, yo creo, que en los equipos, aunque los protagonistas son los jugadores, pero es verdad que los entrenadores marcan un poco por dónde pueden ir los tiros a lo largo de la temporada, pero también es verdad que, claro, hay muchas cosas, hay mucho simbolismo en Pablo.
Claro.
Y el deporte no deja de ser, digamos, la gestión de emociones y las gestiones de estos símbolos, ¿no? Y yo creo que Pablo es uno de ellos. Entonces, es una puñeta, sí. Bueno, tiene su lado positivo. De alguna forma, descargamos a los jugadores. Yo creo que ahora los jugadores tienen que estar muy centrados en lo que tienen que hacer muy bien cada semana. y parece que todo recaiga en la figura de entrenador, no me parece hasta tan malo para la plantilla.
Bueno, Pablo tiene experiencia también en ser catalizador de cosas. Y estando en el Madrid y tanto tiempo, pues evidentemente pues ya sabe lo que es catalizar cosas y lo lleva bien, las cosas como son. Pero de lo que decís, a mí me queda una cosa, Pepe, es como... el equipo no sé si va a dar tantas alegrías como las que tenemos o esas expectativas ahora mismo, ¿no?
Yo el equipo lo miro como con un principio... Es un experimento. No, el equipo para mí es un experimento, ¿no? Se ha rejuvenecido el equipo, se piensa en jugadores, todos ellos de capacidad de mejora, exceptuando sí. Moneke y el tirador y Howard. Lo demás todo es una expectativa. Pero yo creo que el equipo tiene que funcionar desde buenas personas. A ver, yo le leí una vez a Creus decir que cuando era directivo o director del Barcelona, sí, decir que un buen equipo solamente lo es si está compuesto por buenas personas. Eso parece lejano, parece que no coincide, que no tiene concordancia con el deporte de hoy, pero tiene mucha, ¿no? Como sabéis, yo vivo en Málaga y veo a Unicaja y convivo con Unicaja. Tengo aquí a Tyson y bueno, estoy próximo a Unicaja, ¿no? El valor de Unicaja estrictamente es el valor del vestuario. O sea, ahí se han juntado unos chicos y un entrenador y un club atentos y un club que forman una piña, ¿no? Entonces, solamente cuando esa química de buena gente, se sienten felices, es cuando se da ese pasito adelante, ¿no? Y voy a mojarme. Yo el Madrid nunca, ni cuando es campeón de Liga, ni campeón sobre todo después de la salida de Pablo, porque he visto la actuación de algunos jugadores, son unas estrellas que ganan campeonatos porque son muy buenos, ¿no?
Sí.
No, pero la sensación de familia que ves en los jugadores, en sus actuaciones en el banquillo, en sus gestos, en su forma de ser, el Madrid no necesita tener el sentido de familia. Uh-huh. Pero los equipos de segundo nivel, del alto nivel, necesitan un club, necesitan un plus, ¿no? Es el plus que ahora tiene Unicaja, ¿no? Pero ese plus no se consigue solamente con el entrenador y con la plantilla. Tiene que participar en eso el club. Y el Baskonia no es un club muy dado a crear ese sentido familiar. Porque es que sin buenas personas en una competición tan exigente, si las derrotas terminan estando en el bolsillo de los jugadores que juegan bien, ¿no? Como al final hay muchas derrotas, los bolsillos están rotos, están vacíos, ¿no? Ver perder al Madrid con Unicaja el torneo de presentación demuestra un poco eso, ¿no? El Madrid se quebró en un momento dado y el Unicaja no lo hizo, ¿no? Y ya hay equipos que se comportan así, ¿no? Unicaja es el ejemplo máximo, ¿no? Los jugadores... Yo en el Baskonia veo un jugador que es determinante, pero quiero saber si quiere ser miembro de la familia, ¿no? Y es Moneke. Estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Moneke es un alma libre, es un individualista vital, no solamente deportivo, sino vital en el mundo de un equipo, ¿no?
Sí, una visión humanista, ¿no? Y así es, también, ¿no? Se trata de personas, ¿no?
Eso iba a decir, pero no nos podemos olvidar que el deporte son personas. ¿Sabes? Son personas que efectivamente son profesionales, pero de la misma manera que nosotros somos profesionales en nuestra tarea diaria, ¿no? Pero también es cierto que, bueno, si no duermes bien, si has tenido problemas con tus hijos, si has tenido problemas con tu pareja, si un día el día anterior te va de maravilla, claro, esto que nadie se olvide de que nos afecta directamente en nuestro quehacer diario, tanto profesional como personal, y si al revés, ¿no? Si un día nos va mal por lo que sea en el trabajo, llegamos a casa, estamos refunfuñados en casa. Y los jugadores, tres cuartos de lo mismo. Tres cuartos de lo mismo. Lo que sí que es verdad, yo suscribo cada palabra de Pepe, pero añadiría un matiz más, ¿no? Creo que, y está pasando mucho, ¿no? Creo que una parte muy importante del scouting de jugadores, más allá de su calidad táctica o técnica, incluso de su calidad física, yo creo que cada vez está orientado más a conocer a la persona, ¿no? A conocer a la persona, sí, y a conocer a su entorno, ¿no? Para saber muy bien precisamente cuál es su situación, porque claro, un jugador se enfrenta durante muchas partes del año a momentos de una terrible tensión. Nosotros desde el sofá de nuestra casa lo vemos todo como más fácil, es muy cómodo ver un partido de baloncesto y decir este qué paquete es, ¿no? Comiendo una bolsa de patatas y tomándote un café. Entonces, pero claro, a mí me gustaría pensar, porque a mí no me ha pasado nunca, pero las pocas veces que me ha pasado jugar a 300 personas y tienes un tiro libre cuando te queda un minuto, ¿sabes? Hay una parte del cuerpo que no sabes si es tuya o no, de dónde es, ¿no? Claro, imagínate, está ante 18.000. Una semana tras otra, o 10.000, me da igual. Aunque sean 1.000, me da igual, ¿no? Entonces yo creo que esto cada vez es más importante. Y esa faceta, ¿no? Del entorno personal, yo creo que hace que cada vez sea más importante. Todos los entrenadores, nosotros aquí lo hemos dicho, Pepe lo ha dicho más de una vez, ¿no? Tú puedes ser muy bueno técnicamente, puedes ser muy bueno tácticamente, pero la diferencia es la mentalidad que tú tienes, ¿no? La mentalidad y el trabajo que tú tienes para poder todo eso expresarlo. Claro, cuando estamos hablando de mentalidad, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de cómo tienes la cabeza amueblada.
Yo es que creo que...
Esto hace que, claro, luego tenemos un grupo con 13, 14 individualidades que cada una de ellas tiene que ceder su ego personal en para beneficio de todo el colectivo. Y el tema no es que todos vayamos a una. El tema es que dejamos cada uno en el zurrón individual, guardado en casita, en el armario, cuando salimos de la puerta y vamos a nuestro trabajo, que dejamos en nuestro zurrón individual para que cuando llegamos al campo todos vayamos a un único objetivo y que todo el mundo sea consciente y consensúe ese objetivo, que yo creo que esta es una de las grandes tareas de los entrenadores, ¿no? No solamente el entrenador dice vamos a hacer esto, qué queremos lograr, sino que salga también del colectivo. Cuidado, estamos hablando de otro tipo de cosas que efectivamente semana a semana se va construyendo y luego el resultado te da o te quita, pero es cierto que todo esto que tiene mucho que ver con lo personal, con la mentalidad, con el trabajo colectivo, con los liderazgos, con las responsabilidades, con lo que tú eres capaz de compartir. No se comparte solo un balón, ¿vale? Se comparten muchas cosas. Hace que un grupo pueda rendir al máximo, que es lo que se pide, ni más ni menos.
Pepe.
Sí, es que yo además creo que, por lo que voy viendo, que el entrenador Ivanovic, hablo de lo que la gente considera que ha sido Ivanovic, ¿no? El entrenador que estruja a los jugadores, que los estruja. Yo creo que es por los motivos que sean, se está pagando ese estilo de entrenador, porque la propia sociedad va cambiando, ¿no? Sí. Entonces, ese estilo de entrenador lo hay en categorías inferiores, que es gracioso, ¿no? En categorías inferiores ves la forma de actuar de algunos entrenadores, pero en la élite el estilo es otro, el estilo es mucho más de convencimiento, porque primero la sociedad cambia constantemente y los argumentos que yo utilizaba cuando entrenaba hoy me producen risa, vamos, no. El castigo no se contempla, porque los jugadores te pasan factura, ¿no? La sociedad ha cambiado, ¿no? Y eso requiere un tipo de entrenador con muchos conocimientos para seducir. Hoy, yo creo que esa virtud Pablo la tiene, ¿no? Porque Pablo ha sido campeón en Alemania. Llevan 10 años sin serlo y ha sido de las dos cosas, de la Copa y de la Liga, con un equipo mediocre, ¿no? Yo creo que Pablo, porque fue jugador, tiene esa capacidad de seducción. Lo que ocurre es que, en líneas generales, a mí el equipo me parece flojo. Ojalá me equivoque, ¿no? Hablo en Euroliga, ¿no?
Sí, claro. Es que
hablo en Euroliga, ¿no? En Liga CB no, en Liga CB está entre los 6 mejores equipos, pero es que antes estaba entre los 3 mejores equipos, ¿no?
Bueno, y el año pasado no estuvo entre los 8, sí que...
Claro. Ahí, todo esto viene de lo que decía al principio, ¿no? De que quizás se ha tardado se ha tardado en dar el cambio, ¿no? al estilo, ¿no?
Claro.
Eso hace que todo te haga la vida más difícil, porque no puedes acceder a jugadores de prestigio, porque vamos a algo que entiende todo el mundo.
Sí, eso ya.
Eso requiere la vuelta a convivir desde un deseo emocional mucho mayor que el que tienen los jugadores de élite, ¿no? Eso requiere requiere un plus que, insisto, hoy lo demuestran en España claramente Unicaja, ¿no?
Claro.
Ese plus, ¿qué te parece? Ten en cuenta que Unicaja, que gana y gana y gana, pierde con Murcia y no pasa nada. Y pierde la final, no la juega y no pasa nada. Y aparecen en principio de temporada y vuelven a ganar. Y es el mismo grupo con tres incorporaciones, con tres incorporaciones para 14 jugadores. Pero claro, es que el grupo humano es que suma mucho, ¿no? Suma mucho, ¿no? Entonces yo creo que lo que hay que entender es que ese equipo de jugadores de nivel medio, por el impulso humano, emocional, pues sean. Es que en Unicaja el mejor jugador para mí es Kalinowski, que le comparas con los grandes doses de Euroliga y no da la medida, pero sin embargo en rendimiento compite con todos los grandes jugadores de Euroliga. Ese es el tema. Y además eso simplifica mucho el trabajo al entrenador, ¿no? Simplifica mucho el trabajo al entrenador. Pero para mí el Baskonia es una expectativa, es una ilusión.
Sí.
O sea, yo al Baskonia le voy a seguir con mucha paciencia, con mucha ilusión de verle jugar. Yo le he visto jugar en Tenerife, ha perdido, pero en Tenerife ya ha mostrado cosas de valor. Entonces, yo creo que el crecimiento se va a ver pronto, siempre que los jugadores se quiten egoísmos, ¿no? Claro, si Howard está contento y trabaja bien, quedándose en 6 puntos, estamos empezando a construir equipo. Porque, claro, el chico se frustró, dio 5 faltas, dio una antideportiva.
Eso es.
Pero está cambiando su vida. Está cambiando su vida, ¿no? Yo creo que eso es lo que quizá haya que pensar de lo que puede ser el equipo, ¿no? Él quiere hacer 25 puntos, ser más de un aceptador de la Euroliga, pero quizá tenga que bajar un poco su propio rendimiento para que el rendimiento colectivo sea mejor. Es un simple ejemplo lo que pongo, ¿eh? Porque, claro, insisto, no conozco la plantilla en absoluto. Solamente he visto este el partido, el equipo me gustó, el equipo jugó contra un equipo eterno, porque Tenerife es un equipo eterno, y estuvo en posibilidad de ganar, ¿no? Entonces, no me desagradó, todo lo contrario. Para mí es una expectativa.
Ahí encaja lo que dices, también Moneke, ¿eh? Lo que decías antes de Moneke, en todo esto que decías, Pepe.
Claro.
Claro. Juanjo, ¿qué te parece el equipo? Ya, ¿qué te parece el equipo? ¿Cómo se ha formado este año con esta circunstancia de 3 extracomunitarios? Ya veremos qué pasa a partir de noviembre. Bueno, pues ¿cómo se ha hecho el equipo? Con la intención de decir que son 13, pero bueno, no son 13 ni 14, son menos, pero ahí están.
Estamos con noviembre a vueltas. bueno, me parece una... A mí me parece un equipo con mucho, mucho, mucho riesgo, ¿no? Yo creo que, bueno, quizá también viene a ratificar un poco lo que es la identidad, ¿no? De los proyectos de Baskonia, ¿no? Arriesgar, porque quizá sea una de las vías o la vía más, bueno, más conocida para poder llegar a competir en la categoría, ¿no? Que de pronto venga un jugador que diga, ¿y este de dónde ha salido? Y de pronto haga boom, ¿no? Y aquello venga bien, pero no deja de ser una plantilla con mucho riesgo, ¿no? Creo que se ha mejorado bastante. Creo que se ha mejorado la capacidad, yo diría atlética, del equipo, que tiene que ver más con capacidad de salto y con capacidad de dinamismo. Desde mi punto de vista, creo que falta un poco de músculo, porque mi sensación, por ejemplo, y esto sabemos cómo es el baloncesto, ¿no? Conforme pasan los años, yo creo que vamos simplificando un poco la manera de entender el juego. Y el baloncesto, al final, cada día más es una cuestión de espacios y de ritmo, y evidentemente de mentalidad. Pero necesitamos, tanto para los espacios como para el ritmo, necesitamos tener la pelota. Y creo que el equipo necesita de un sobreesfuerzo muy grande en el tema del rebote, porque va a ser primordial para poder competir. Y creo que ahí tenemos, bueno, sí, tenemos jugadores altos, pero no tenemos. Yo creo que falta una pieza, o no sé cómo se va a plantear la solución, porque igual la táctica puede ayudar, veremos a ver en los próximos partidos. Falta una pieza que pueda tratar de dominar la pintura o de tratar de competir en la pintura y en el tablero, ¿no? Entonces, creo que hay, sí que tenemos dinamismo, tenemos velocidad, creo que tenemos capacidad de salto, más en ataque probablemente que en defensa. Y luego yo creo que está el juego de los bases. En un juego, en concreto en una Euroliga de bases, que sigue siendo cada vez más una Euroliga de bases. O sea, los movimientos críticos de esta temporada han sido los bases. Lorenzo Brown, Calates, ¿no? Bueno, siguen todos ahí, ¿no? En una Euroliga de bases yo creo que esta pieza de los equipos es muy, muy, muy importante. Yo creo que pero también es verdad que los equipos cada vez juegan menos al 5-5 y más llegar jugando, ¿no? Cuando tienes el balón, sí. Llegar y jugar sin parar, ¿no? Casi sin marcar jugada, llegar y jugar, ¿no? Y intentar buscar una ventaja lo antes posible, para luego intentar aprovechar la situación. Entonces, en este juego, digamos, de ritmo, ¿no? De ritmo y llegar a tu campo con ventaja, de generar espacios y ventaja rápido, yo creo que Baskonia trae unos bases o ponen en el campo una serie de bases que tengo la sensación de lo que van a hacer precisamente es que este ritmo intenta ser mayor, y sobre todo yo creo que en defensa puedan estar un poco más activos, porque va a ser importante también, claro, ¿no? De la misma manera que tú quieres provocar ritmo, también quieres hacer que el ritmo del equipo contrario sea un poquito más lento, ¿no? Y yo creo que va a ser una parte importante. Y a partir de aquí, yo creo que lo bueno, desde mi punto de vista, una de las cosas que define muy bien a Pablo es que su juego, lo que hemos visto también es verdad que ha tenido plantillones, pero precisamente incluso con eso, la idea de Pablo es que de simplificar mucho juego, que sea un juego sencillo, ¿no? sin mucho recoveco, sin mucha... digamos, sin mucha sistematización de los movimientos, ¿no? Que no sea mucho sistema, y que con tres ideas básicas o cuatro movimientos básicos, que luego sea el talento y la inteligencia del jugador, pero sobre todo el talento del jugador, el que la pueda resolver. Creo que en esta simplicidad, creo que puede ser una de las virtudes del equipo. Pero claro, así, ¿no? Viendo los jugadores, viendo un poquito retazos de pretemporada, viendo el partido de este pasado fin de semana con Tenerife, parece que estas son las sensaciones, pero claro, la competición es otra cosa. Ah, aquí.
Y el contexto, porque sí, ahora claro. Das un paso hacia arriba, porque Tenerife, dice Pepe, es eterno. Buen equipo, sabe jugar. Se conocen, saben qué hacen casi cada momento del partido, ¿no? Pero claro, ahora llegas a la selva, ahí te sueltan claro. Los leones y tú de momento eres un gatito.
No, y tú eres. Y aquí todo el mundo, efectivamente, sale a la selva y todo el mundo va armado. No hay nadie que vaya despistado, nadie va a entrar en el bosque, bueno, a ver qué pasa, voy a buscar una... Nadie busca setas, ¿vale? Aquí vas a cogerla para que no la coja nadie. Y todo el mundo va armado. Pero desde el primer día, sí. Que esto es lo grande de la Euroliga. Que
eso me gusta, la Euroliga no va de menos a más, no, va de más, que dijiste tú, sí. A mucho más.
Sí, va de más. O sea, no, aquí nadie... Bueno, los primeros partidos de competición de Supercopas y los primeros partidos de las sí. Temporadas nacionales son... Venga, a ver, ¿cómo estamos? ¿Estamos bien ya? Porque ya a partir de este jueves y este viernes se acabó la broma. Vamos todos en serio.
Es que no tenemos tiempo. Pepe, pues no sé si te puedo citar para otro día, te vamos a leer. ¿Qué va a pasar?
Me puedes citar para hablar de... para hablar de cualquier cosa menos del Baskonia. No, si quieres, allá en Navidad hacemos un repaso de cómo va la liga. Me puedes citar para lo que quieras, pero mi palabra ha quedado castrada a partir del fichaje de Pablo y de mi compromiso con el Baskonia. No me permite tener la libertad de opinar, y claro. Entonces lo mejor es quitarme del medio. Un sacrificio más por los seres queridos.
Y una pena para nosotros, pero vamos, te cojo ese guante de Navidad así, ¿eh?
Sí, cuando quieras. Cojo, cuando quieras.
Pues Pepe, muchísimas gracias.
Venga, un abrazo.
Juanjo Brizuela, muchísimas gracias a ti también. Y a todos ustedes por estar ahí otra temporada, porque sabemos que va a estar todo el mundo aquí en Dobles Figuras escuchando lo que va a ser una 24-25, que de momento, bueno, pues ha empezado con ese partido 80-88 en Tenerife, pero que no ha hecho nada más que empezar. Hasta la semana que viene.